La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo que este lunes estamos aquí transmitiendo desde esta cabina central de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, arrancando la semana, lunes 21 de abril de 2025. Y aquí le presentamos el siguiente resumen. Derrame cerebral e insuficiencia cardíaca causaron la muerte del Papa. El certificado de defunción emitido por el Vaticano detalla que el pontífice cayó en coma antes de morir la madrugada de lunes. En señal de duelo, las catedrales de todo el país, así como el resto de los templos, repicaron sus campanas de manera simultánea, en punto de la una de la tarde. Entre los electores que definirán al nuevo Papa, figuran los cardenales mexicanos Carlos Aguiar Retes y Francisco Robles Ortega. Jalisco se suma a la campaña nacional de vacunación ante alerta por sarampión. Autoridades de salud alertan sobre la gravedad de complicaciones en adultos de entre 25 y 44 años.
Lejos de lo que pensaríamos, aunque se trata de una enfermedad predominantemente infantil, pediátrica, pero en este brote los adultos de 25 a 44 están siendo más comúnmente afectados.
Refrenda el gobernador Pablo Lemus compromisos de apoyo a víctimas de explosiones del 22 de abril. Inicia la entrega de tarjetas del bienestar, adultos mayores y mujeres.
Del día de hoy hasta el día 30 vamos a estar en esta entrega de tarjetas. Llegan las tarjetas todavía sin recurso, las vamos a activar y posterior a la activación, el siguiente bimestre ya les van a caer el pago.
Al no concluir la obra, cancelan conciertos en Arena Guadalajara. El reembolso de los boletos comenzará a partir de los próximos días. Anuncia la Fiscalía de Jalisco página web para publicar autopartes recuperadas por la policía para que sean devueltas a sus dueños. Inicia la semana con intenso calor en Jalisco y gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de México, con pocas probabilidades de lluvia. Con muchísimo gusto le estamos saludando la tarde de este lunes 21 de abril de 2025. Mi compañera Berenice Flores, quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes, ya lo sabe también, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Y esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono, deseando que esté usted teniendo un muy buen inicio de semana de Pascua. Si está usted iniciando vacaciones justamente a partir de este lunes, que descanse, que le vaya muy bien. Si va a salir en los próximos días, hágalo con mucha precaución, revise que su unidad, si se va a ir manejando en carretera, esté en óptimas condiciones, que vaya, descanse, disfrute y regrese con mucha actitud. Y las personas que ya terminaron sus vacaciones, bueno, sean ustedes bienvenidos. Espero entonces que el reinicio a las actividades esté siendo óptimo en todos los aspectos. Y quienes tienen vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues qué maravilla. ¡Qué maravilla! Invítenos. Bueno, que gracias por estarnos acompañando esta tarde, que por cierto, está haciendo calor. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Pues que efectivamente este lunes hay un ambiente caluroso, muy caluroso en gran parte de nuestro país, con escasas probabilidades de lluvia. En el caso de la región occidente, que es donde se encuentra el estado de Jalisco, se prevé cielo medio nublado, sin precipitaciones y un ambiente que fue ya fresco por la mañana, pero que ha sido sofocante durante la tarde. En Jalisco la semana arranca con temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados en algunas zonas. En el caso específico del área metropolitana de Guadalajara amanecimos a 16 grados, alcanzamos ya una máxima de 35. El cielo ha estado despejado con algunas nubes dispersas, una tarde calurosa. El sol se va a ocultar hoy a las 7 de la tarde con 15 minutos. Así es de que, bueno, todavía el calorcito va a estar por ahí. En este momento el termómetro nos marca 31 grados. Vamos a hacer una pausa comercial. De nueva cuenta, sea usted bienvenido a este espacio informativo y estaremos de vuelta para comenzar a desmenuzar toda la información. El Papa Francisco falleció a los 88 años a consecuencia de un derrame cerebral y una insuficiencia cardíaca irreversible, revela el certificado de defunción emitido por el Vaticano. El documento detalla que el pontífice cayó en coma antes de morir la madrugada de este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta. Entre sus antecedentes médicos figuran neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria aguda, hipertensión y diabetes tipo 2, entre otros padecimientos. El Papa Francisco será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en lugar del Vaticano, tal como lo pidió en su testamento. De hecho, el Papa modificó en noviembre el protocolo de los funerales de los líderes de la Iglesia Católica para alejarlo de la ceremonia tradicional y acercarlo a una imagen más pastoral. Eliminó símbolos como el uso de tres ataúdes, el catafalco y el báculo papal, para destacar que el pontífice es un discípulo de Cristo, no un líder mundano. Otro de los cambios más significativos es que será enterrado, como ya le decía, en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, fuera de la Basílica de San Pedro. Además, el cuerpo de Francisco ya no será expuesto en el Palacio Apostólico como ocurría antes, sino que será trasladado desde su capilla privada en un único ataúd de madera con interior de zinc. Aquí en México, como una señal de duelo por la muerte del Papa, las catedrales de todo el país, así como el resto de los templos, repicaron sus campanas de manera simultánea en punto de la 1 de la tarde. Posiblemente a usted le habrá tocado escuchar el templo cercano a su iglesia o por donde usted se hubiera encontrado. A este acto de dolor por la Iglesia Católica le precedió el de redoble de las 100 campanadas en señal de duelo de todas las catedrales del mundo, que en punto de las 7:30 de la mañana, hora de México, y las 9:30, tiempo de Roma, hicieron sonar sus campanas mayores, incluyendo la Catedral de Guadalajara. Así se inició el luto litúrgico, que en México también representó el sonar de la campana mayor de Santa María de Guadalupe, una de las más grandes de todo el país. Hoy se inician los 9 días de luto y celebraciones fúnebres en torno al fallecimiento del Papa argentino, acto mejor conocido como Novendiales. Y el Cardenal de Guadalajara, ahora vendrá el cónclave para elegir al sucesor de Francisco. En este caso, bueno, los cardenales, y en este caso, hablando de lo que compete a México, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, sí acudirá al Vaticano tras la noticia, obviamente, de la muerte del Papa Francisco. El arzobispo tapatío formará parte del cónclave a celebrarse en los próximos días para elegir al nuevo pontífice. Hasta el momento, Robles Ortega no ha emitido una postura al respecto sobre el fallecimiento del Santo Padre. Únicamente a través de sus redes sociales, el cardenal señaló que hoy el mundo pierde un pastor, pero gana un alma que amó incansablemente, además de recalcar que el Papa Francisco en vida fue padre, hermano y amigo de todos los que más sufren. Así es de que, bueno, se espera pues que durante las próximas horas el cardenal tapatío tenga interacción con los medios para saber desde la arquidiócesis de Guadalajara las actividades de luto que se mantendrán por el deceso del Papa argentino. Y luego de los funerales del Papa Francisco, viene pues el tema del cónclave. En menos de 15 días podría reunirse justamente el cónclave de cardenales para elegir a su sucesor. Eso fue lo que explicó precisamente a Notisistema el vocero del arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño.
Difundir el Papa de que la iglesia fuera una iglesia pobre y para los pobres. ¿Logró permear el mensaje en el mundo? ¿Usted cómo lo percibe después de su fallecimiento?
Sí, por supuesto que sí, porque su palabra, su indicación y sobre todo su ejemplo, su testimonio, ha permeado en la creación de diferentes organismos, de diferentes instituciones dentro de la iglesia a diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel diocesano, para que se establezcan estructuras de servicio a los más pobres, en particular, por ejemplo, para la arquidiócesis de Guadalajara. Una de sus prioridades es precisamente atender a las periferias, en particular a los jóvenes que se encuentran en esta situación, también para el establecimiento del tejido social, para los ancianos. Es decir, de diferente forma, la Iglesia a niveles de nación, a niveles de diócesis, han ido estableciendo diferentes estructuras, otras instituciones para atender a los pobres. Aquí en Guadalajara, ya desde el Congreso Eucarístico Internacional de 2004, por ejemplo, estaba la Fundación Caribe Rivera para apoyar a micro empresas, diríamos, a personas con iniciativa para llevar a cabo un pequeño negocio, etcétera. Es decir, sí ha permeado esta palabra del Papa para que se concretice en mayor atención a los jóvenes. Por supuesto que, por desgracia, surgirán por ahí ejemplos que sean un antitestimonio a esta palabra del Papa. Bueno, eso forma parte, no para conformarnos, sino, pero sí para darnos cuenta de la fragilidad de la naturaleza humana, que aunque el Papa lo señale, de todos modos puede haber en este sentido, personas que no les guste dentro de la iglesia y que no les guste la austeridad, pero en general sí permeó su mensaje.
Bien, dice que en una semana más serán posiblemente de manera oficial los funerales del Papa Francisco. ¿Cuándo tendrá la Iglesia Católica nuevo Papa? No sé cómo, qué dicen los protocolos respecto al proceso de sucesión.
Bueno, después de los funerales del Papa, casi simultáneamente, pero hay que conocer las fechas, ¿no? Pero no pasarán antes de 15 días, no será antes de 15 días que inicia el próximo cónclave. Ya los días con certeza pues estarán dilucidando, hace apenas unas horas que murió el Papa, sí. Estarán concretizando los días, los momentos para que inicie el cónclave, pero no serán antes de 15 días.
El cardenal Robles Ortega será convocado también, deberá participar.
Sí, yo estaba sacando las edades, habría que ver, yo creo que todavía le corresponde, no tengo en este momento la certeza, no he tenido tiempo de ver quiénes pudieran, si él todavía por su edad pudiera ser convocado. Deben participar 120 cardenales, no mayores de 75 años, pero si no se completan, pues empiezan a llamar a los de 76, 77, etcétera, ¿no? Hasta donde se complete el número de cardenales electores.
Es la voz del vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño. Es Carlos Aguiarretes y Francisco Robles Ortega, o son los cardenales mexicanos que podrían ser elegibles. Obviamente, por su edad, quedan descartados como prospectos Juan Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera Carrera. Y aun cuando son elegibles y representan a uno de los países con más católicos en el mundo, pues eso no le da más posibilidad a los cardenales mexicanos que acabamos de mencionar, Carlos Aguiarretes y Francisco Robles Ortega, de suceder al Papa Francisco. Esto fue lo que explicó el especialista y académico Rubén Alonso.
No confundir entre el deseo, la aspiración y la realidad, ¿no? Y de hecho creo que de eso son conscientes los mismos cardenales, de que son electores, sí, son elegibles también. ¿Qué probabilidad? Pues humanamente pudieran tener menos probabilidades que otros cardenales que están en un entorno también de mayor visibilidad.
Pues mientras se preparan los funerales del Papa Francisco, los cuales podrían realizarse en una semana, ya se barajan algunos nombres para sucederlo, como Peter Erdo, Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle. De acuerdo a la norma, el cónclave cardenalicio se efectuaría entre 15 y 20 días. Esa es la norma, que se marca un periodo de 15 a 20 días después de la muerte del Papa. Sin embargo, el cónclave podría adelantar la sesión para elegir al sucesor en caso de que ya estén reunidos los cardenales electores. Eso también lo explicó el especialista y académico de la UNIVA, Rubén Alonso.
La norma dice que hay que esperar 15 días para comenzar el cónclave tras la muerte del Papa, e incluso los cardenales ya reunidos allá en Roma pueden irse hasta 20 días en caso de que falte algún cardenal que no haya llegado por motivos de distancia o algún problema. Pero también lo pueden adelantar, incluso de esos 15 días, habiendo salvado los 9 días.
Los cardenales menores de 80 años están obligados a asistir al cónclave. Los electores se reunirán en la Capilla Sixtina, de donde no se moverán hasta que designen al sucesor del Papa Francisco. Y ese es un proceso que se guarda en absoluta secrecía. Mencionábamos pues a Carlos Aguiarretes y Francisco Robles Ortega como los cardenales que podrían ser elegibles. Y por cierto, Carlos Aguiarretes ofició hoy una misa precisamente allá en la Basílica de Guadalupe para recordar al Papa Francisco. Arturo García Caudillo, tú nos tienes los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy se ofició una misa, poco más allá del mediodía, en la que se rindió homenaje al Papa Francisco y se le recordó, sobre todo como un hombre humanista que veía por los pobres, que siempre los anteponía por encima de cualquier cosa, y como mencionó en su homilía el cardenal Carlos Aguiar Retes, pues un hombre que era profundamente mariano, que estuvo en nuestro país 3 veces, las primeras 2 antes de ser papa, y pues bueno, el recorrido que hizo también por nuestro país en aquel 2016, pues fue un recorrido por los sitios donde él quiso pasar, por los estados que a él le preocupaban más en nuestro país. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo, lo que comentó durante su homilía el cardenal Carlos Aguiar Retes.
Recién electo, tuve la oportunidad que me llamó a Roma para prepararle el encuentro con la juventud en Río de Janeiro y sobre todo el encuentro con los obispos del CELAM en esa ciudad. Y en esa ocasión le pregunté al Papa Francisco, ¿cuántas veces ha visitado México? Me dijo, 2 veces. La primera, de sacerdote. Fui explícitamente a México para ir al santuario de Guadalupe. Estuve ahí y al día siguiente me regresé a Buenos Aires. Después, en el segundo viaje, yo ya era provincial de los jesuitas. Vine a una reunión de provinciales que se realizó en la Ciudad de México y evidente no desaproveché para visitar el santuario mariano. Después de la visita del 2016, muchos de ustedes recordarán, el Papa Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre y me dijo, él dice, Carlos, no me di cuenta del tiempo que pasaba hasta que fueron por mí y me dijeron, Santo Padre, la multitud está esperándolo, y tuve que dejar a nuestra madre. Por eso este es el lugar preferido del Papa Francisco y por ello hoy aquí, ante nuestra madre, le pedimos por su llegada a la casa del Padre. Los invito a ponerse de pie, a mirar a nuestra Madre María de Guadalupe y agradecerle a ella que uno de sus hijos queridos ha llegado allá con ella a la casa del Padre.
Y ya al final de la celebración eucarística, pidió a los fieles despedirlo con una oración de agradecimiento. Eso fue lo primero, pero todavía, como segunda despedida, pidió un minuto de aplausos para el que fue el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino que pasara justamente por el Vaticano. Y, pues bueno, si me permites, Mercedes, también escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo primero que hizo al iniciar la conferencia mañanera del día de hoy fue referirse justamente al deceso del Santo Padre.
Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse, nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Para nosotros, más allá de la religión, evidentemente somos un Estado laico, pero siempre defendimos al Papa Francisco por su humanismo y su visión frente a los más humildes.
Y recordó la anécdota que le quedó de la visita que realizó al Vaticano cuando se encontró con él en la Santa Sede, y dice que, o cuenta que cuando lo vio, el Papa Francisco le dijo, mire, acaba de venir una buena mujer, así textual fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum, le dijo una buena mujer que me dijo que justamente era la candidata a la presidencia de México, y me había comentado en ese momento que había otra mujer que también era candidata, y pues dice la presidenta Sheinbaum que solo sonrió y le dijo, sí, pues esa mujer soy yo. Mi reporte, pues es.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, Carlos Aguiar Retes, el arzobispo primado de México, que puede ser elegible papa, tiene 75 años. Y por cierto, le va a la América. Bueno, peccata minuta, dirían. Pero vamos a escuchar este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que es precisamente una semblanza del Papa Francisco. Ya usted podrá recordar algunos de los puntos efectivamente más destacados dentro de su papado.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Así se daba a conocer el nombre del cardenal que se convertiría en el nuevo obispo de Roma tras la renuncia de su antecesor, Benedicto XVI. El 13 de marzo del 2013, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el primer papa en llevar por nombre Francisco en referencia a San Francisco de Asís. En su primer mensaje como sucesor de San Pedro, se refirió al camino que comenzaba a partir de ese momento la Iglesia Católica. Un camino de hermandad, de amor y de confianza. Invitó a rezar los unos por los otros.
Incominciamos questo cammino, vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi.
Addio muchachos compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo, me toca a mí y emprender la retirada.
Jorge Mario Bergoglio nació en diciembre de 1936 en la capital argentina. Aficionado al tango y al fútbol, hincha del San Lorenzo de Almagro. Tras concluir sus estudios como técnico químico, eligió la vida sacerdotal. Ingresó a la Compañía de Jesús. Recibió la ordenación en 1969. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo. 9 años más tarde, cardenal. Tras asumir el pontificado, Francisco decidió hacer cambios al interior del Vaticano, con una postura más moderna y abierta que la de sus antecesores, lo que dividió opiniones. Entre los temas que más destacaron a lo largo de su pontificado, figuran el apoyo que le brindó a la ciencia al asegurar que esta y la religión no están contrapuestas.
Hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo.
El Papa Francisco también rompió paradigmas al interior de la Iglesia Católica al abrir la puerta al perdón a aquellas personas divorciadas y vueltas a casar.
Es necesario una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. Ellas forman parte siempre de la Iglesia.
También apoyó a la comunidad homosexual al afirmar que también son hijos de Dios, que también tienen derecho a una familia y que nadie debe ser excluido por una preferencia sexual.
Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Ser homosexual no es un delito. Es una condición humana.
El pontífice también entró a uno de los temas más espinosos de la Iglesia Católica, la pedofilia. Luego de múltiples denuncias que daban cuenta de cómo el Vaticano encubría estos casos, Francisco aprobó crear un tribunal para investigar a los religiosos acusados de haber cometido algún abuso o por haberlo encubierto.
Yo me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es consciente de este daño.
El pontificado de Francisco también trascenderá por la apertura y apoyo a la mujer dentro de la Iglesia. Apenas a mediados de febrero, designó a una religiosa, a Rafaela Petrini, como gobernadora del Vaticano.
La Iglesia no es varón, la Iglesia es mujer. Es la Iglesia, no es el Iglesia, es mujer. Teológicamente, si usted me pregunta quién es más importante, María o San Pedro, por ejemplo, los apóstoles, se trata de María.
Durante casi 12 años de pontificado, Francisco viajó a 66 países llevando un mensaje de paz, fungiendo como intermediario de distintos conflictos, entre estos el de Estados Unidos y Cuba, así como la guerra en Ucrania. En febrero de 2016 estuvo en México, así lo recordaba.
La cosa que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando la Guadalupana. Y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta. Ustedes mexicanos tienen una gran suerte. La señora Ana Guadalupana, la madre del Dios por quien se vive. No lo olviden.
Desde hace 25 años, Francisco no veía televisión. Fue una promesa que hizo a la Virgen del Carmen. La persona más importante de su vida fue su abuela Rosa Vasallo. Fue portada de la revista Rolling Stones en 2013, año en el que asumió su pontificado y hablaba 5 idiomas. En entrevista con N+, el Papa compartía que ya estaba preparando el rito y los protocolos correspondientes para el día de su fallecimiento.
Y uno tiene que prepararse, ¿no? Estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa. Lo simplificamos bastante.
El Papa Francisco pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y no en las criptas del Vaticano, como el resto de los papas. Descanse en paz. Notisistema, Ricardo Camarena.
Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Metrópoli al Día. El señor Javier Ramírez se comunica con nosotros, dice que el tráfico está detenido totalmente en Avenida Ávila Camacho y Patria hacia Zapopan, rumbo a los túneles. ¿Saben qué está pasando? Déjeme verificarlo, señor Ramírez, o si alguien de nuestra audiencia estuviera en la zona y de primera mano tuviera alguna información que nos pudiera compartir, mucho lo vamos a agradecer. En cuanto tengamos algo, señor Ramírez, le informamos. Y esta tarde le quiero agradecer enormemente al maestro Rafael Enrique Piña Valdés, profesor de la Universidad Panamericana del área de Humanidades de la UP, que participe con nosotros en este espacio para hablar un poco al respecto precisamente del Papa Francisco. Maestro Piña, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Maestro, ¿me escucha?
Sí, te escucho. Un gusto, Mercedes, estar contigo y con tu audiencia el día de hoy.
Muchas gracias, maestro Piña. ¿Cuál fue el legado más importante, considera usted, del Papa Francisco?
Mira, yo pensaría que el foco que puso, la atención que puso en los pobres, en los marginados, en los excluidos de muchas realidades sociales, desde el momento en que fue elegido, él contó que un cardenal de Brasil se acercó a él y le dijo: no te olvides de los pobres, y caló en su corazón, y creo que lo tuvo muy presente durante estos 12 años y un mes de pontificado.
Que de hecho tomó precisamente el nombre de Francisco por Francisco de Asís.
Así es, efectivamente, este santo tan conocido en la tradición católica y más allá, que era el poverelo, ¿no?, el pobrecillo, precisamente de ahí se inspiró para su nombre papal.
Ahora, maestro, ¿qué tanto el Papa Francisco fue incómodo, particularmente para el ala conservadora de la Iglesia Católica, cuando decía: ¿quién soy yo para juzgar homosexuales, sí, por ejemplo? Incluir a las mujeres también a buscar que pues pudieran, no sé, estar al mismo nivel que los hombres dentro de las jerarquías, de la jerarquía católica.
Mira, incomodó mucho a... pero me atrevería a ir más allá, no solo a lo que tú te refieres como era la conservadora, nos incomodó mucho a todos. Yo personalmente fui confrontado por su mensaje, por sus palabras, en mi forma de ver la fe, de percibirla, de vivirla. Y definitivamente son palabras que en estos años que vendrán post-Francisco, tendremos que seguir meditando justamente para dejarnos confrontar con ese mensaje, pero te diría, voy más allá, en todos los lados del espectro conservador, progresista, como le queramos llamar, hay que estudiar a Francisco para dejarnos confrontar por su mensaje.
Sí, porque esto no solamente, y resulta interesante, maestro, ya que usted lo pone ahí sobre la mesa, no es solamente, digamos, a la curia católica. Estamos hablando de los fieles, de los creyentes, ¿no?, que quizás también dentro de una forma muy específica de percibir cuál es el rol de cada quien, o lo que está bien y lo que está mal, Francisco llega y dice: a ver, dejémonos de ser tan cuadrados, ¿no? Entonces impacta más allá, efectivamente, a los propios fieles.
Sí, sí, efectivamente. Es un mensaje que no iba dirigido únicamente a los altos jerarcas de la Iglesia, o un mensaje dirigido únicamente a los políticos del mundo en su calidad de líder global, sino que sus palabras tenían precisamente esta cualidad de llegar al corazón de los más sencillos, porque usaba un lenguaje muy accesible, muy entendible, y permitía que cualquiera se sintiera, por un lado, acogido por el Papa y por el mensaje de Cristo, pero al mismo tiempo confrontado por el mismo, que siempre ha sido una doble dimensión que el cristianismo tiene, ¿no?
Otro de los capítulos, digamos, hasta controvertidos del Papa fue cuando dijo que todos los sacerdotes católicos del mundo podrían perdonar el pecado del aborto.
Sí, sí, claro. Mira, este pecado tiene un drama detrás grandísimo, ¿no? Cada historia tiene un gran drama de mucho dolor. Estaba reservado para los que se llamaban en la diócesis los canónigos penitenciarios. Pero pues el Papa, en el año de la misericordia, en aquel que parece ya lejano 2015-2016, ante una realidad tan dramática y tan extendida como la del aborto, decidió precisamente otorgar facultades a cualquier sacerdote del mundo para que cualquiera que se acercara a buscar reconciliación por esta acción pudiera obtenerla.
Ahora, el tema, por ejemplo, también del abuso sexual en la Iglesia, que ha perseguido durante muchos años, décadas inclusive, precisamente a la Iglesia Católica, donde se habla inclusive de encubrimientos. El Papa Francisco buscó darle inclusive hasta el castigo a aquellos que fueran denunciados y que se les comprobara, por supuesto, ese delito.
Sí, lamentablemente una lacra terrible, que, como tú dices, es un flagelo que lleva décadas presente en la realidad católica, y se habían empezado a tomar ya acciones muy concretas desde el pontificado de Juan Pablo II, fue más allá también después Benedicto XVI, pero sin duda Francisco, como sucesor de ese legado, lo continuó y lo llevó más adelante, implementando políticas de cero tolerancia, reformando aspectos del libro penal, digamos, del Código de Derecho Canónico, tomando acciones súper concretas con un personaje muy conocido, por ejemplo, que fue el cardenal McCarrick en Estados Unidos, al cual el Papa Francisco lo redujo al Estado laical, es decir, sí, sí que tomó medidas al respecto. Pero falta mucho por hacer todavía, ¿eh?
Precisamente ese es otro punto, maestro. ¿Qué cosas se quedaron más en el discurso del Papa Francisco que en la acción concreta de cambio comprobable?
Pues mira, eso te podría decir yo algunas perspectivas personales. El tiempo nos lo va a ir mostrando cada vez más claro, ¿no? Yo pensaría que este tema de el estudio y las penas para los que se ha comprobado su culpa, tanto por acción o por omisión en el caso de los abusos, es un tema que va a estar con nosotros todavía presente muchos años. Tristemente, tenemos que seguir dando pasos cada vez más firmes. Y no diría yo que se quedó en el discurso. El Papa Francisco dio pasos muy concretos y quizá no le alcanzó el tiempo, las fuerzas. Y también es solo un hombre, ¿no? Y tiene un aparato, pues sí, hay una curia que está ahí trabajando con él, pero al ser un tema que desafortunadamente creció demasiado durante muchos años, pues también tomará muchos años trabajarlo. Quizá otro tema del cual se habla poco es el de darle continuidad a ciertas ideas del Concilio Vaticano II, que los papas posteriores al concilio han venido buscando implementar. El Papa Francisco trabajó mucho en eso, por ejemplo, el tema de la reforma litúrgica, terminar la plena implementación de la misma. Creo que eso también es una tarea que sigue estando pendiente para el siguiente pontificado.
Maestro, ¿cuál será el impacto mediático del legado del Papa Francisco para el cónclave y elegir a su sucesor?
Pues mira, tenemos un cónclave en la era de las redes sociales. Hace 12 años, en el 2013, sí teníamos redes sociales, pero la verdad es que lo que hemos visto en los últimos años es un incremento exponencial en el alcance de estos medios. Entonces, sin duda que pues es un mundo que está configurado de forma distinta, y la omnipresencia de Francisco en redes y en medios, más allá de los medios católicos, mucho más allá, sin lugar a dudas estará presente en la mente de muchos católicos y más allá en estos próximos días en los que se convoque al cónclave.
¿Qué visualiza usted precisamente para este cónclave?
Pues mira, el cónclave que iniciará aproximadamente en 2 semanas, los textos oficiales dicen que entre 15 y 20 días después de la muerte del pontífice, de que la sede queda vacante, se debe iniciar el cónclave. Yo pensaría que, o desearía, que los cardenales electores que entren al mismo lo hagan en un espíritu, en primer lugar, de oración y de mucha apertura a la acción del Espíritu Santo. Desde el ámbito de la fe, los católicos no vemos esto solamente como un acto humano con algún tinte político que lo tiene, pero tratamos de siempre tener también una visión sobrenatural de esto, ¿no? Entonces, hace 12 años, yo la verdad es que no hubiera pensado en un pontificado latinoamericano, y mucho menos con los acentos que tuvo el pontificado de Francisco. Para mí fue una gratísima sorpresa, aunque me haya confrontado mucho. Yo esperaría y desearía algo así, una gratísima sorpresa que también me confronte para que me saque de mi zona de confort.
Bueno, ese tema se vuelve también muy, se vuelve muy político, porque pues alrededor y dentro, el Papa no deja de ser un jefe de Estado, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cuál sería, digamos, la evaluación de Francisco como jefe del Estado Vaticano?
Mira, al Papa Francisco le tocó lidiar con una situación financiera muy difícil, una situación muy, muy difícil al interior de la Curia Vaticana. En el sentido, implementó reformas, implementó también una gran reforma de la Curia Vaticana, reformó con una nueva constitución apostólica, reconfiguró toda la Curia. Por ejemplo, tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? El rol de la mujer. Bueno, ahora mientras hablamos, la gobernadora del Estado Vaticano es una mujer. Aunque bueno, precisamente ahorita ya no, porque cuando el pontífice muere, todos los altos cargos quedan cesados, ¿no? A espera de que se elija el nuevo sucesor. Pero el Papa como jefe de Estado Vaticano al interno del día a día y de las cosas que tienen que hacer, sí implementó cambios que los cardenales venían pidiendo desde hace mucho, y creo que ahí su legado será muy positivo.
¿Cómo ve a los cardenales mexicanos?
A los que van al conclave, ¿no?
A los que van al conclave, exactamente.
Sí. Pues mira, tenemos dos, el cardenal Aguiar, que es el arzobispo primado de México, arzobispo de la arquidiócesis primada de Ciudad de México. Él fue nombrado cardenal por el Papa Francisco, será, si todo así lo indica, será su primer cónclave, y pues alguien muy muy cercano a la audiencia de Guadalajara, el cardenal Robles Ortega, que será su segundo cónclave. El cardenal Robles participó en el cónclave de 2013 que eligió a Francisco. Entonces, a mí me da mucho gusto que México tenga presencia ininterrumpida en los cónclaves desde hace ya pues casi 80 años, y Guadalajara, la arquidiócesis de Guadalajara, presencia ininterrumpida en los cónclaves desde aquel ya lejano cónclave que eligió a Pablo VI. Entonces, creo que son figuras de mucha presencia en la Iglesia, no solo mexicana, sino latinoamericana o incluso mundial. El cardenal Aguiar ha sido relator del Sínodo de los Obispos reciente. Entonces, creo que México estará muy bien representado.
Bueno, y dicen que le va a la América.
Bueno, nadie es perfecto.
Bueno, ¿cómo irá a ser precisamente, me pregunto, este funeral? Porque estará ahí presente Donald Trump, un hombre muy hasta cruel con el tema de los migrantes, cuando el Papa Francisco era justamente todo lo contrario.
Sí, mira, pero cuando llega un funeral, esas cosas por lo menos unas semanas quedan de lado. Hoy el presidente Trump mencionaba que el legado Francisco era grandísimo, que era un hombre trabajador, que le importaba a la gente, a dar un mensaje que tú podrías considerar conciliador, ¿no?, respecto a sus otras posturas anteriores. El funeral va a reunir a muchísimos jefes de Estado, a muchísimos líderes religiosos. Creo que nos va a decir mucho del legado de Francisco, no solo la cantidad, sino quiénes estén presentes en estos próximos días ya, ¿no?, porque el funeral tiene que iniciar entre 4 y 6 días después que fallece el pontífice. Entonces, de nuevo, creo que estarán allí aquellos que estaban un poco más en línea con las políticas del Papa, como aquellos que no, aquellos que quisieron manipularlo y apropiarse de sus palabras para beneficio personal, y aquellos que las quisieron usar como fuego para responderlas. Entonces, cuando el pontífice muere, todos lo elogiarán.
Sí, ciertamente. Y además, bueno, creo que entra como este choque de trenes, no sé si usted lo ve así, cuando habló mucho también el Papa Francisco en relación a la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y que en realidad, pues, no se pudo lograr mayor cosa, ¿no? A pesar de estos señalamientos muy puntuales y hasta duros a veces del Papa en relación a esta situación, que la verdad me parece no hizo mella. Creo que ahí sí tuvo pues un límite. Al final del día, pues tampoco era la decisión del Papa, ¿no? Pero sí, no permeó.
Así es, el Papa estuvo constantemente en sus alocuciones, por ejemplo, del Ángelus Dominical, donde hacía mención a distintas situaciones globales, constantemente se refirió a Ucrania como la martirizada Ucrania. Tristemente, como tú bien dices, no pareció impactar mucho más, aunque en lo no tan mediático siempre estuvo muy presente, enviando representantes a la zona de guerra, cardenales de muy alto rango, para que tuvieran presencia con la gente allí. El Vaticano intentó mediar a los inicios del conflicto, pero bueno, como usted dice, no estaba solamente en manos de él, aunque lo intentó y puso lo que estaba de su parte como un líder global, como un líder espiritual, porque él sabe que en una guerra, independientemente de posturas, hay perdedores siempre de los dos lados, y siempre son los más pobres, los más necesitados.
Efectivamente, otro de esos temas que también abordó el Papa fue Gaza.
Sí, claro.
No, sí, es una cuestión siempre Terrible.
Sí, sí, Gaza, los conflictos que le damos poco espacio en nuestros medios, pero los conflictos en regiones de África, de Asia.
Exacto.
El Papa siempre estuvo al pendiente de esos temas, siempre, no solamente con palabras, sino enviando ayuda de los fondos vaticanos, enviando representantes. Un Papa muy, muy pendiente de las situaciones de drama social en el mundo.
Bueno, maestro, a reserva de que usted desee añadir algo, yo le quiero agradecer infinitamente estos minutos en los que hemos podido conversar.
Mercedes, te agradezco mucho. Serán días pues de mucho movimiento en el campo de las noticias. Estamos a la orden aquí siempre en la Panamericana para colaborar con ustedes. Y a las personas de buena voluntad que quieran ofrecer una oración, sean católicas o no, por el descanso eterno del Papa Francisco, pues los invito a hacerlo.
Pues lo voy a estar molestando, maestro.
No es molestia.
Así es de que no se me vaya a esconder. Muchas gracias, qué gentil.
Un abrazo, Mercedes.
Que esté muy bien. Es el maestro Rafael Enrique Piña Valdés, profesor de la Universidad Panamericana del área de Humanidades. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7. Ya estaremos de vuelta con usted.